Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Carolina Arbeláez, Susana Mohamad, Martín Rivera Alzate y Eduardo Rodríguez. Bueno, falta muy poco para las consultas que tendrán lugar el 13 de marzo, falta menos de un mes ya. Faltan, pues estamos en 16 de febrero, marzo,
25
abril,
días.
Mayo, faltan... Sí, faltan algo más de tres meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y uno, evidentemente, no tiene claridad en el sentido de que esto se despejará después de las consultas, habrá menos candidatos y tal. Pero da la impresión de que a estas alturas, y es normal, en todos los países pasa, la gente en estos momentos no le presta mucha atención a por quién votar. Eso la gente decide cuando ya está muy cerca la primera vuelta, y sobre todo después de la primera y la segunda, que es cuando uno vota en contra de, que es lo que suele ocurrir en las segundas vueltas, pero da la impresión de que hubiera como cierta apatía en estos momentos, como que hay una cantidad de peleas internas, por ejemplo, entre los de la coalición de la Esperanza, se sacan los trapos al sol todos los días, hay una serie de denuncias contra algunos candidatos de Equipo Colombia, de la llamada coalición de la experiencia inicialmente, hay controversias también con algunos candidatos en el pacto histórico, hay unos candidatos que están yendo por libre, como dirían los españoles, independientemente. ¿Qué es lo que piensan ustedes en términos generales de esta campaña hasta ahora? Porque aquí pues se juega el futuro de Colombia, como en todas las elecciones. ¿Es que esta campaña está muy floja, está muy mal, no hay propuestas, lo que hay son peleas? ¿O les parece que esto es normal y que esto se irá aclarando a medida que vayan pasando los días? Susana Mohamad.
Yo lo que he sentido en la calle y también, digamos, en el proceso de la coalición, es que hay, primero, un proceso de la gente de desinformación, porque el panorama, como el ajedrez político, no es claro para la ciudadanía. La ciudadanía hoy no entiende el tema de las coaliciones, y como las coaliciones están con unas chapas que no reconocen, por ejemplo, Pacto Histórico, Coalición de la Esperanza, Centro Esperanza, Coalición de la Experiencia, la gente no entiende que el 13 de marzo van a haber unas consultas donde puede elegir quién es el candidato presidencial. O sea, no tiene claro eso la ciudadanía hoy en su radar. Mucha gente con la que me encuentro en la calle piensa que ya vamos para la primera vuelta y me preguntan cómo voto por Petro. Y yo, claro, pero les explico que es para que sea candidato. Eso todavía no está claro. Como hay tantos candidatos, muy pocos son reconocidos por la ciudadanía, entonces también creo que eso no genera mucho entusiasmo en la calle. Y el nivel de desinformación es altísimo frente a voto el 3 de marzo. Un porcentaje alto de la gente con la que yo que estoy volanteando en la calle no sabe que el 13 de marzo se vota a Congreso de la República, Cámara y Senado. En suma, solo hasta este fin de semana empiezo a ver, por lo menos en la ciudad de Bogotá, donde me he movido más, que empieza a calentarse un poquito el panorama electoral en la calle, que la gente empieza a ser más receptiva al mensaje, y a esto se suma lo que hablábamos al principio, hay una gran desilusión con la política y una gran desilusión con la situación del país, y un alto porcentaje dice, ¿para qué votar? Nada va a cambiar, todos son iguales, hay mucha corrupción, que también es lo que muestra la primera encuesta.
¿Coincide con ese análisis, Eduardo Rodríguez?
Pues mire, yo creo que la estrategia, además estamos viviendo algo, digamos tiempos nuevos en cuanto a algo que se vivió hace 4 años, y es las famosas coaliciones. Esto definitivamente está cooptando la atención de la ciudadanía y por supuesto de los medios de comunicación, porque andan más pendientes a veces de la pelea de qué le dijo Ingrid a Fajardo, qué le dijo a Alejandro Gaviria, o por supuesto si Oscar Iván entró o no entró, o en el pacto que pues si se tomó unos tragos o no Gustavo Petro. Pero bueno, digamos que es lamentable, porque se debería también centrar mucho en los modelos de que deberían tener los partidos respecto al próximo Congreso y respecto a las soluciones que se van a dar o se van a tratar en los próximos 4 años. Entonces, se ha enfocado mucho en las coaliciones dando unos debates buenos, malos, no soy quien para juzgarlos. Sí, lo que digo que es lamentable es que la ciudadanía no ha tomado el tiempo o la reflexión para mirar quiénes van a ser sus congresistas, qué le van a plantear, cuáles son las soluciones que están dando, cuál es inclusive su pensamiento al interior del partido, y eso pues en todo caso es desafortunado. Es nuevo por una parte, novedoso todo lo de las coaliciones, pero sí ha generado un, digamos que un rezago a lo que debería darse en estas primarias, que es qué está pensando cada uno de los candidatos al Congreso de la República.
¿Cuál es su opinión sobre esto, Carolina Arbeláez?
Bueno, yo tengo aquí una radiografía interesante. Y es que de las coaliciones que en estos momentos pues están haciendo campaña para este 13 de marzo, pues hay una que pues es un engaño. Para nadie es un secreto que en la coalición de Petro, que ni siquiera sé cómo se llama la del pacto, pues el que va a ganar es Petro.
Pacto histórico.
Esa, pacto histórico. En esa coalición, pues yo no sé qué necesidad había de meter a Petro en una coalición con los otros candidatos y poner a gastar al aparato del Estado en una supuesta participación ciudadana cuando ya él está ungido, ¿no?
Él ya está ungido. Amarrado, decían por ahí.
En la otra coalición, que es la coalición de la desesperanza, porque de verdad que ahí no vemos unión. Yo no veo unión, y con todo el respeto aquí de Martín, porque sé que tiene su candidato ahí. Lo que veo es división, lo que veo es cómo se atacan unos contra los otros, lo que veo es que no hay propuestas sólidas, lo que veo es que de verdad entre ellos mismos se atacan, no hay unas propuestas claras para el país, y esto a la gente le da más desconfianza, le da más mamera todavía de lo que está pasando alrededor de la política. Veo otra que es una coalición que están trabajando en equipo, hay que decirlo, ellos están recorriendo el país en equipo, tienen unas propuestas, son exalcaldes que mostraron resultados en sus regiones y seguramente de ahí va a salir algo interesante. Pero lo que sí los toca hacer como ciudad, como políticos, porque es una responsabilidad, y yo lo digo mucho ahorita que estoy en campaña, y es la tarea de dignificar la política. No se puede recargar solo en el político. Aquí necesitamos hacer una labor de generar conciencia a el ciudadano de a pie y nosotros que podemos estar hablando con ellos, y es decirle, hay que participar, hay que poner los ojos en el Congreso de la República, porque la gente hoy, lo decía ahorita Alejo, la gente no quiere votar por el Congreso, no quiere salir a votar, no le interesa, porque no ve propuestas claras, porque no sabe quiénes son los candidatos. Entonces, aquí sí es importante, porque lo que voltear a mirar los ojos en el Congreso de la República es muy importante, más cuando tenemos una amenaza populista de llegar allí a la presidencia de la República a lograr traer un modelo de país que no es el que yo comparto. Entonces necesitamos frenar a Petro, pero con el Congreso de la República.
Gobierno del pueblo.
Martín Rivera Alzate, ¿cuál es su percepción de la campaña?
Gracias, Juan Carlos. Lo primero, recordar que hay populismo de derechas y de izquierdas. Esto no únicamente de un sector político, y en este país sí que lo han demostrado. Yo quiero hablar de dos variables, Juan Carlos, frente a su pregunta. La primera es la normalización o empezar a acostumbrarnos a elecciones a tres vueltas. Eso, si bien se puso de moda hace 4 años, a hoy en esta elección es la tendencia general. Incluso en casi todas las encuestas coinciden que los tres que están en los primeros 3 puestos hacen parte de alguna de las 3 consultas que ya se mencionaron. El caso más cercano de esas elecciones a 3 vueltas es Chile, que acaba de pasar, y eso pues genera un desgaste, genera un desconocimiento. Usualmente era como usted lo planteaba ahorita, Juan Carlos: en primera vuelta voto por el del corazón, en segunda vuelta voto en contra de. Desafortunadamente ha sido así en la mayoría de casos. Y si le sumamos a esa normalización de elecciones a 3 vueltas, la proliferación de partidos políticos que ha habido en los últimos años, la personería jurídica al nuevo liberalismo, la personería jurídica al Movimiento de Salvación Nacional, la personería jurídica al Verde Oxígeno, al Partido Comunista, a un montón de movimientos o partidos políticos a Colombia Humana bien merecidos, hace también que haya un desgaste en la comunicación e incluso en los tarjetones con la cantidad de votos. Este fin de semana estuve en la ciudad de Pereira, de donde es Alejandro, acompañando la candidatura de Iván Marulanda al Senado, y alguien me preguntaba, esta vez hay más candidatos que hace 4 años, a la Cámara de Representantes en Risaralda, y revisamos el número de candidatos y hay menos registrados que hace 4 años, pero ahorita lo que hay es más actividad, hay más saturación de esas imágenes políticas que puede generar ese desgaste del cual ya se ha mencionado. La segunda variable, Juan Carlos, es la pandemia. Es que no podemos ignorar que el gobierno que se eligió hace 4 años tenía un programa y un plan donde no se contemplaba ninguna pandemia. Los gobiernos locales que se votaron hace 2 años no contemplaron en sus programas de gobierno ni en los planes de desarrollo que aprobamos en los diferentes consejos una pandemia. Y eso desbarajustó absolutamente todo, desbarajustó la economía, desbarajustó la confianza. Acercarse en este momento en la calle a alguien con un tapabocas es de entrada muy complicado porque genera un rechazo que si lo agregamos con esa cantidad de variables que estamos viendo respecto, por ejemplo, a la inseguridad, pues hace que sea aún más difícil poder hacer esa pedagogía electoral. Pedagogía que en elecciones pasadas ya la sabíamos hacer, era normal, no teníamos de por medio este miedo de no saber qué voy a comer esta noche, qué empleo voy a tener, qué voy a poder estudiar, porque esta pandemia nos tiene una crisis económica que ya todos conocemos. Y termino con esto. Frente a los comentarios que hacían de las coaliciones, dentro de la coalición de la Esperanza hay ahorita mucha tensión, por supuesto, porque a diferencia de las otras coaliciones, son capaces, no sé si sea estratégico o no, no estoy aquí yo para darle una categoría de valor moral o ética, de sacarse esas críticas y decirlas de frente, y decir, si usted tiene que responder ante la ciudadanía, tiene que hacerlo de manera transparente y de manera pública. A mí me han criticado mucho en el Consejo de Bogotá, ¿usted cómo es posible que vaya y critica a su propio partido? Y es precisamente la responsabilidad que tengo de hacerlo independientemente del partido en el que estoy, y eso lo representa la coalición de la Esperanza. Y cierro con esto. Frente a la que decía Carolina, que en la coalición Colombia de la experiencia, que se siente el equipo y se siente todo, pues se siente tanto el equipo que ninguno dijo nada respecto a lo que salió en la revista Cambio del señor Alex Char. Tampoco podemos aplaudir que haya un silencio colectivo en algo tan grave, no en los casos personales, ya su vida personal él la sabrá manejar, pero de casos de corrupción aprobados.
Toca esperar
y
a
todos
que
callados,
avance.
Si eso es ser equipo, a mí me parece, como ciudadano yo, que
pero,
es un gran error.
Pero yo quiero generar ahí una reflexión, porque usted ha sido un hombre que ha defendido en el Consejo de Bogotá esas prácticas anticlientelistas. ¿Sabe por qué la gente está desconfiada con las consultas también? Porque Claudia López nos hizo gastar 380 mil millones de pesos en una consulta anticorrupción para llegar a gobernar con las mismas prácticas clientelistas, con los mismos problemas de corrupción, porque no se nos olvide también que de esta administración han habido problemas de corrupción, pero además siendo...
El propio Martín las denunció
y aquí Susana también ha denunciado y Carlos Peláez también lo hizo en el Consejo de Bogotá, y aquí Eduard, aquí todos hemos denunciado todo cómo está gobernando Claudia López, y esto es, y la gente está decepcionada por eso, o sea, pero, todos esos claro, que salieron claro, a votar por la consulta, y Martín lo ha dicho de frente además, y eso solo
claro, Martín y Susana, déjenme hacer una reflexión sobre lo siguiente, y si Juan Carlos me lo permite. Sí, yo acabo de solicitar la comisión de delitos electorales extraordinariamente y de manera urgente. Hace 4 años nosotros veníamos sesionando cada 15 días. Me tocó llamarles la atención, yo hago parte de esa comisión, porque si algo nos permitió hace 4 años era ponerle el ojo a esos alcaldes que presionaban a los contratistas, pero también en línea que cogíamos a los que compraban y vendían votos, los que entregaban los mercados, los que entregaban las tejas, los que entregaban diferentes cosas. Por eso es que Aida Merlano, gracias a la ley que hicimos, que lideré, hoy está condenada. Pero eso ayudó a generar también transparencia. Ojalá todos los partidos empecemos a hacer un autocontrol y decir que el voto es tan sagrado que nadie lo puede tocar, y aún nuestros mandatarios locales o nacionales, si llegan a presionar, también se tenga el valor de denunciar.
Pues la coalición de la Esperanza lo está haciendo, Eduard, y precisamente esas críticas son respecto a ese punto. Si usted quiere gobernar este país, tiene que ser lo suficientemente transparente para dejarlo claro aquí.
Pero el debate hoy de la coalición de la Esperanza es quién tiene más puestos o quién es más clientelista que quién.
No, entre todos no. O sea, no, eso es falso, Carolina.
Pues, de los que están ahí, gana Martín.
Claro, hay que sacar esa alarma, sin duda.
3 puntos concretos. Pues yo siempre digo, bienvenidos a la política colombiana. Y cuando vamos a pensar en gobernar un país, significa pensar con quién y cómo hacemos mayorías. Y eso son mayorías en la ciudadanía y mayorías en el Congreso.
Roy Benedetti, por ejemplo.
No me quiero imaginar cómo están haciendo política
y Roy Benedetti en el Congreso. Por eso no estoy de acuerdo con lo que dice Carolina, que hacer un proceso de consulta, que es generar el pacto histórico, porque ¿con quiénes vamos a hacer el pacto para defender la paz de fondo y no hacer trizas el proceso de paz? ¿Quiénes son los que están dispuestos a que el cambio de modelo económico se dé de fondo
en
este
país? Bueno, yo defiendo la paz, pero no estoy dispuesta a irme con Gustavo Petro.
No, es que fíjate que las coaliciones, este proceso de coalición, no es solo para elegir un precandidato, sino para aglutinar fuerza alrededor de un programa. Y eso es lo que yo no veo en las otras coaliciones. Mientras en la coalición del centro están con una pelea, qué pena Martín, superficial sobre el tema de la corrupción. ¿Y por qué digo que superficial? Porque no saben distinguir qué es una maquinaria corrupta de lo que son los partidos. Porque la candidata que armó la coalición y rompió la coalición no tiene ni idea dónde está parada.
Ah, pero eso es ella, Susana.
No, yo estoy hablando de lo que representa un proceso de coalición.
Está pensando en francés.
Un proceso, sí, pero ella. Un proceso de coalición para sí. ¿Qué?
Oh, no,
un proceso de coalición para qué. Ahora, cuando hablamos del pacto histórico, el proceso de coalición está muy claro. No es un proceso de coalición electoral. Es un proceso de coalición de fondo. Se llama pacto histórico porque no. Vamos a unas reformas.
Yo no creo,
de
Susana, y te lo digo con respeto. No, pues, y usted y yo nos conocemos e hicimos varias cosas por el medio ambiente, pero. Susana.
Pues déjame terminar. Si no quieres escucharme, déjame terminar. Escucho. Termino con esta idea muy cortica para que me refutes y yo te escucho.
Sí, dale.
A ver, breve.
Siendo muy breves y muy concretos.
No le tomamos.
Esa coalición tiene unas reformas que todos los precandidatos concuerdan, con sus tendencias y diferencias. Y está hecha, ojalá, para que esas reformas las podamos hacer en dos o tres gobiernos, obviamente elegidos democráticamente por la ciudadanía. Como fue la lógica del Frente Amplio de Uruguay, como fue la lógica del Frente en Chile, porque lo que necesitamos es un cambio de fondo de modelo. Entonces acá hay una línea política muy, muy concreta, y con esto termino. Una coalición electoral que se arma para ver cómo le hacemos contrapeso a Petro. Otra coalición electoral que se arma alrededor de algo que todavía no es claro. El único debate que tienen es quién es menos o más corrupto que qué. Coalición que se arma para unas reformas de fondo, y en donde estamos esperando las bases verdes, las bases liberales, los movimientos sociales y la ciudadanía para hacer ese pacto histórico de transformación.
Están esperando, según Andrés Vázquez, hasta Teodoro ahí en el partido.
No.
Piedad Córdoba, que es candidata al Senado.
Y por el pacto histórico.
Y que fue absorbida en todos los procesos por la justicia.
Yo entiendo.
Absuelta.
Yo entiendo el digamos que el dilema entre quiénes pueden estar y quiénes no pueden estar en su pacto histórico. Lo que pasa es que yo creo que un pacto debe estar basado programáticamente en ideas. Y yo no veo, o sea, personalmente yo no veo cómo
los que antes eran malos ahora son buenos.
¿Y cuáles son las ideas que a mí me gustaría que se las dieran al país?
Diciendo.
Que acordaron Roy Barreras, Benedetti y Gustavo Petro.
Sí, está claro.
¿Y qué ideas?
Y ahí le falta Luis Pérez, que está también...
Bueno, y Lupe, Luis, pero no ojalá se las cuenten a la ciudadanía. Es que, perdóname, pero aún los propios seguidores de Gustavo Petro no se pueden comer ese cuento.
Ríos Vivos, ¿no?
Tuvo un encuentro para dialogar, pero que está... Isabel Cristina Zuleta es una defensora del Río Cauca, que se ha enfrentado a Fajardo y se ha enfrentado a toda la maquinaria de Antioquia, que le dio por represar el segundo río más importante del país
y
generar... ¿Cómo así? ¿El pacto histórico con Roy Benedetti no tiene maquinarias?
Y entonces...
Yo estoy hablando desde alrededor de qué nos aglutinamos, del proceso de paz, de una reforma de fondo de la economía, de un cambio de modelo de fondo y de lograr unas mayorías que permita sacar adelante esas reformas.
Susana, frente a esas mayorías.
Reforma a la salud, a la educación,
mucho.
A las pensiones, a la policía.
A mí sí me preocupa. Ya las hicimos.
No, pero reformas
Susana,
que vamos
cuento,
a abordar.
En serio, ya las hicimos.
A mí me preocupa mucho.
No, mucho que las hicieron. No,
a mí me preocupa mucho. Pero la hicimos. Quienes han liderado durante varios años un discurso realmente diferente a lo que ha sido la élite política en este país, construya la narrativa de un pacto amplio, plural, para cambiarlo con los mismos que han hecho eso, desconociendo que en el pasado ya ha pasado. Voy a poner dos ejemplos muy concretos. Alfonso López Michelsen, que venía del MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, quien le dijo al país, aquí tenemos que unirnos conservadores, liberales en el Frente Nacional y además quienes hacen parte de la ANAPO y a quienes negamos la participación política. Y salió de ese movimiento. Luego se le volteó a las izquierdas y lo hizo mal en ese sentido. Pero ahí
López
un
López Michelsen o de gobernó. Alberto Lleras y Laureano Gómez más bien.
Yo estoy hablando de López Michelsen en ese momento, ¿cierto? Pero que tenía gobernador. Y el segundo ejemplo que es más reciente.
Si lo dice Juan Carlos,
el segundo ejemplo
que es más reciente. Lo que digo es que el Frente Nacional es un invento de Alberto Lleras y Laureano Gómez.
Pero yo estoy hablando que el gobierno de Alfonso López Michelsen estuvo enmarcado en el contexto del Frente Nacional posterior, ¿cierto? Fue el siguiente gobierno posterior al Frente Nacional.
Después de que terminó el Frente Nacional, vino el gobierno de López, porque fueron cuatro gobiernos de Frente Nacional.
Y en ese gobierno, Juan Carlos.
Del 62 el de Alberto Lleras, luego el de Guillermo León Valencia del 62 al 66, después el de Carlos Lleras hasta el 70
y ahí llegó López Michelsen,
el de Misael Pastrana Borrero hasta el 74 y ahí llegó Alfonso López Michelsen,
pero precisamente con el discurso de que existiese amplitud trayendo la ANAPO, pero que les quedó mal. Y el segundo ejemplo de un pacto amplio es el de Juan Manuel Santos, y ya lo decían ahorita ustedes, el segundo gobierno a Juan Manuel Santos se le sumó en el 2000, claro, por la paz. Y sacó adelante el proceso de paz. Pero no cambió de fondo.
Ustedes pusieron tres secretarios que renunciaron 8 días antes para ayudarle a Juan Manuel Santos. Eso también es criticable y es tramposo. Y lo digo con profundo respeto, porque se lo he dicho a Gustavo Petro y le he dicho las cosas por su nombre. Usted no puede decir que ahora usted no es santista cuando sacó tres secretarios que con nómina, con todo, y los puso a votar por Juan Manuel Santos. Ahí rompió el desequilibrio.
Juan Manuel Santos fue presidente gracias a Petro.
Claro, y se lo y se lo reconoció.
Pero a lo que voy con esto, Eduardo, es que la narrativa de la amplitud, ¿verdad?, democrática ya la hemos vivido. Okay. Y seguimos con lo mismo. Esa es mi preocupación. ¿Qué le apuesta por lo menos Sergio Fajardo?
Mi preocupación, Martín, es que creo que Sergio Fajardo está en el lugar equivocado.
¿Pero cómo que el lugar equivocado?
Pues es una coalición donde no...
Claro, pero
aquí estamos... estamos
diciendo de frente, si queremos transformar este país, lo tenemos que hacer de raíz. Y aquí no puede ser con los que ya han estado en el poder, ni puede ser con los que nos tienen como...
Sino con los clientelistas.
Pero es que eso está diciendo de frente, Carolina, esa discusión...
En el gobierno de Juan Manuel Santos.
¿Qué pasa? Yo quiero decir una frase.
Yo les cuento que quedan 2 minutos de programa, de modo que si cada uno quiere hablar 30 segundos, adelante.
Susana, invitar a votar por el Cambio Radical 101 en el tarjetón.
Nosotros sí nos las jugamos por el proceso de paz. No la jugamos por el proceso de paz, porque si uno no es capaz de pactar con los diferentes en este país para sacar transformaciones de mayorías en las que uno cree, pues eso sí que
a través de la
democracia. Por eso apoyamos a Juan Manuel Santos para esa elección
y no cambió el país.
Se sacó el proceso de paz, fundamental, pero se toleró el intelectualismo y el clientelismo.
Un segundo que voy a invitar a votar a toda la audiencia por en la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical y el número 101. Para que en el tarjetón de cámara...
Ojalá Susana y Martín tengan en cuenta el 5 del Centro Democrático.
Gracias. Yo invito a votar en la coalición Centro Esperanza por Sergio Fajardo, al Senado número 20 Iván Marulanda, del Verde, y a la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro, 105 Verde.
Pero entonces fácil. No se negocian las banderas de cambio. Y el Pacto Histórico invita a todos los partidos y ciudadanía a unirse a estas. Pacto Histórico, perfecto. Senado, Centro Pacto Histórico, Cámara, Gustavo 5. Petro a la consulta.
Muy bien. Gracias.
Chao. Ya está bien.
Feliz noche para todos.
Señores, gracias por haber estado aquí. Carolina Arbeláez, Susana Muhammad, Martín Rivera Alzate y Eduardo Rodríguez. Y a ustedes les espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8 de la noche.